que lanza. Dragamos en la memoria de actores y hacedores de las culturas. Nos encontramos con protagonistas que engranan el ciclo vital comunitario. Abrazamos las acciones que impulsan las expresiones y el diálogo intercultural. Voces que Danzan es una producción de Dragadanza con el apoyo de Radio Deseo y el Centro Cultural de España. Voces que Danzan.
Con nuestro abrazo de ternura, el encuentro en un nuevo viernes. Quiero contarles que hace dos días, sentada en el Teatro Nuna, recibimos el encuentro de Bolivia y Uruguay en el Dancénica. Una primera obra, Bailar la canción que no me gusta. Es Camila Bilbao con Bernardo Rosado, que llenan el escenario con un desencuentro de movimientos que los encuentra permanentemente. Y es un juego de fuerzas, es una apuesta por cortar ataduras. Trabajo intenso de expresión que tiene la dirección de Marcelo Alcón. Presente Uruguay en la segunda parte con una propuesta para sentirnos a nosotras, a nosotros mismos. Es a través del cuerpo de Luciano. Él es un hombre de 82 años que habla de su historia y la decisión de vivir con la danza. Cierro con esta afirmación. La danza es vida. Quien danza es un ser vital. Hoy tenemos una entrevista con una hermana que trabaja hace varios años en España. Vamos, Rufo, con esa entrevista, por favor. Quiero compartir con la gente de Voces que Danzan estos encuentros hermosos que tenemos en nuestro caminar. Aquí, por teléfono, porque ella está al otro lado del mundo. Bueno, más o menos. Es una hermana, compañera, es una mujer. Es una mujer que ha trabajado aquí en Bolivia, en La Paz, con proyectos hermosos, pero les presento a la querida Paola Valdés, a mi querida amiga, hermana Paola Valdés. Paola, te damos la bienvenida, el programa es tuyo.
Querida Katia, mil gracias. Qué bonito sentirte tan cerca luego de este tiempo, a pesar de que hay un mar entre nosotras. La magia de la tecnología hace que estemos así tan cerquita una de otra. Gracias por abrirme este espacio tan especial.
Mira, estamos en un ciclo. Bueno, primero contarte que Voces que Danzan ya tiene 2 años, Paola, y hemos estado entrando, acompañando, observando y trayendo a la gente el quehacer de los artistas, de los gestores, de todas las personas que apuestan por las culturas, por las artes. Lo lindo de este ciclo es mirar a nuestra gente allá, en la distancia, pero siempre haciendo esta apuesta, y tú eres una mujer que no ha dejado de trabajar. Por eso es importante presentarte a la gente, bueno, que la gente te recuerde, porque tú has estado mucho, mucho tiempo con programas hermosos. Pero hablemosle a la gente de ti. Preséntate, Paola, por favor, esa niña Paola. ¿Quién es?
A ver, soy Paula Valdés, la misma de siempre. Miro atrás y siento que no ha pasado tanto tiempo desde que dejé mi Bolivia amada. Soy esa Paula que creé a ciegas en su gente, en la magia del arte y la cultura de su país, en el poder del arte y la cultura en general, a nivel mundial, internacional, cósmico, pero especialmente de su país, Bolivia. Soy esa mujer que siempre va a apostar por el peso que tiene nuestra conexión con nuestra madre tierra, el peso tan fuerte que tiene el haber nacido en la ciudad más alta del mundo, en la capital más alta del mundo, custodiada por estos guardianes que nos dan tanta fuerza en el día a día. Soy esa persona que a veces se siente también una niña chica cuando recuerda las calles de su ciudad, las subidas, las bajadas, que ahora regresa de vez en cuando a jugar en los teleféricos. Y soy esa persona, la misma de siempre. Han pasado 10 años y mucho mundo en medio, pero yo cuando miro atrás siento que soy la misma que era hace 10, 20, 30, 40 y van sumando.
Yo estoy segura que eres la misma Paula, la misma, ese ser hermoso, sencillo, amiga de tanta gente, y por eso es una alegría encontrarte. La formación tuya, para que la gente sepa, ¿qué quisiste ser de niña y qué estudiaste?
Wow. A ver, yo soy una artista frustrada, siempre lo digo. Yo creo que el destino ha hecho que toque un poquito de todas las artes, desde que era una niña en realidad. Aprendí un poquito de, con clases además, aprendí un poquito de pintura, aprendí un poquito de danza clásica, aprendí un poquito de danza folclórica. De hecho, me llamaron para formar parte de un ballet importante de Santa Cruz, porque yo estudié en Santa Cruz desde mis 12 años hasta mis 18, salí bachiller de allá. Y tampoco entré en canto, no. Y mira que canto era lo que sería lo que más me gustaría hacer en la vida, aprender a cantar, me encantaría cantar. Pero luego de todo un poco, aprendí piano un poquito, lo dejé, aprendí unas bases de guitarra y las dejé, o sea. Y me reflejo tal vez por eso en cada artista que hay en mi camino. Valoro tanto la expresión y la capacidad de expresión que tiene un artista o una artista, que me llena el alma como si fuera yo. Entonces, de niña, mi mamá me dice que quería ser cantante. Y recuerdo, así como chispazos, ¿no? ¿Sabes cómo recuerdo que caminaba yo? Me ponía en el pelo una tela de estas para simular que tenía pelo largo, y andaba con un disco que tenía mi mamá, de Isabel Pantoja. A mis 8 o 9 años escuchaba Isabel Pantoja y me encantaba. Escuchaba los Gypsy Kings y me encantaban. Escuchaba, o sea, desde niña tuve esa inclinación a la música española y al flamenco. Luego ya de mayor quise un tiempo ser arquitecta, pero al final me decliné por ser comunicadora. Entonces estudié la carrera de comunicación en La Paz, volví a La Paz a estudiar. Y salí con una especialidad en comunicación para el desarrollo, para hacer proyectos, pero la vida me llevó a trabajar en prensa, que es una de mis grandes pasiones. Entonces fui periodista, empecé en ATV haciendo prácticas, luego me incorporé al equipo de periodistas, siempre cubriendo. A ver, era la nueva, me mandaban a hacer alguna cobertura para tapar un hueco en principio, para manera de practicar, y luego entré al área social, pero me daba las maneras, el modo y el tiempo para ir a cubrir una exposición que había aquí, una pequeña presentación de danza que veía. O sea, siempre me di los modos para hacer también cobertura cultural extra, ¿no? Entonces, fui periodista, soy periodista. Bueno, a día de hoy, cuando me preguntan profesión, me sale del alma decir periodista, porque de alguna manera me vincula mucho a contar y a ser la voz de los artistas.
Qué lindo escucharte y descubrirte, porque hay cosas que son nuevas para mí, que estuviste en Santa Cruz, por ejemplo, es algo tremendamente simpático. Yo he vivido allá también, entonces es hermoso estar en diferentes lugares, ¿verdad?
Sí. Viajera siempre he sido yo. Mira, es muy chistoso, mis tíos por parte de madre especialmente, desde niña me llamaban la gitana. porque siempre me gustaba viajar, siempre, o sea, me gustaba viajar y siempre, según ellos, ¿no? Andaba, aunque sea en una acampada, o simulaba que viajaba y armaba mi carpa y me ponía estas ropas y el concepto que tenemos allá de los gitanos y las gitanas, entonces me veían siempre como una gitana. Y ahora que vivo y la mayor parte de mi comunidad y mi familia, entre comillas, mis amistades aquí son de la cultura gitana real, cuando ven comentarios, por ejemplo, en el Facebook, mis tíos me dicen gitana, gitana, claro, ellos me dicen, pero no entienden mucho.
Has vuelto pero a tus raíces, Paola.
Me lo dicen, Katia, es increíble. Hay tantas cosas que me conectan con la cultura gitana, hay muchísimas cosas que hasta yo me pongo realmente a pensar y digo, yo creo mucho en el karma, yo creo en las vidas pasadas, yo creo muchísimas cosas, yo creo mucho en lo que no se ve, a veces creo más en lo que no se ve que en lo que se ve. Y entre esas creencias digo, yo tengo, por algún lado, tengo que tener algún lazo porque es indescriptible lo que yo... O sea, la familiaridad con la que yo me siento y trato a mi gente gitana aquí, les amo con mucho corazón, con mucho amor. Y bueno, mira, la vida es así de misteriosa y así de hermosa al final, ¿no? Y bueno, hablábamos de los viajes, me encanta viajar. Y tú sabes que los gitanos son un pueblo viajero, los gitanos son una comunidad que ha partido desde la India hace cientos y miles de años y ha ido viajando y en su paso han ido quedando en diferentes lugares de Europa. Entonces todavía a día de hoy quedan comunidades gitanas que son sedentarias. Y la verdad es que yo formaría tranquilamente parte de ella, seguramente. Viajaba desde niña y mientras pueda, pues seguiré viajando.
Qué hermoso. Y ahí iba a decir, y los gitanos han llegado a Bolivia y te dejaron aquí.
¿Quién sabe? Si tú conocieras a mi papá es un gitano. Mi papá toca su guitarra, se pone su sombrero y empieza a cantar. Todo le sale innato a él porque nunca tomó clases, le dieron clases, nada. Él aprendió todo por lo suyo y escucha un flamenco y se pone a llorar. O sea, yo realmente no sé, no voy a indagar mucho en las historias de las abuelas, pero algo de eso tuvo que haber, yo creo.
Lo lindo es la conexión que tienes hoy día. Quisiera, Paulita, pedirte en este tu caminar aquí en La Paz, en este aporte tan hermoso que hiciste, hay un programa que a mí me marca muy fuerte. Eres tú, lo hiciste varios años y es el Ojo del Alma. No sé si hay otros programas, de pronto también han habido, pero es que ese es el que yo recuerdo con profundo cariño. Contanos.
Sí, el ojo, Katia, nuestro ojo, porque también tú has sido parte del nacimiento, tú has estado en todo el proceso del ojo, acompañando de cerca, apoyando tanto. En esa época trabajábamos juntas en la misma entidad. El ojo ha sido, siempre digo que es mi segundo hijo, ¿no? Porque después de que nació Santi, mi hijo, yo tuve una época, como muchas mujeres nos pasa, de lo que llaman la depresión postparto. Yo no le llamaría depresión, sino es esa búsqueda constante y esa necesidad de reinventarte como mujer, ¿no? Porque de pronto te conviertes en madre y toda tu vida cambia, todos tus metas y tus planes y tus objetivos de pronto dan una vuelta. Y para mí el ojo ha sido como una especie de reencontrar esa otra parte que yo tenía, ese otro sueño que había dejado dormido de alguna manera cuando entré a trabajar a la función pública. Había abandonado un poco mis sueños personales y periodísticos. Y hacer un programa cultural siempre, desde que estaba en la universidad, era uno de mis sueños. Pero claro, estábamos viviendo una época en Bolivia, antes del 2005, y esto lo digo yo con mucho cuidado, pero también con mucho amor. No quisiera que se interprete mal, pero estábamos viviendo una época donde la televisión era como un espejo para las personas perfectas con los parámetros de perfección europeos, ¿no? O sea, para hacer televisión tenías que ser una Barbie, ¿no? Tenías que ser un Ken en esa época. Y para mí era muy lejano conducir yo un programa de televisión, yo con unas raíces, bueno, te decía gitana hace rato, pero por parte de madre tengo unas raíces incas muy fuertes, muy reales, muy arraigadas. Llevo un apellido inca con tremendo orgullo, mi segundo apellido, Suxo.
¿Cuál es? ¿Cuál?
El apellido Suxo es el apellido de un legado de los incas que están registrados. Bueno, tengo hasta documentación oficial de este legado, que es precioso, un legado histórico. Pero para mí el aparecer yo en la pantalla era, pues, ¿no?, algo muy inalcanzable. Y de pronto la historia en Bolivia da un vuelco y se abren muchas posibilidades para todos en general, ¿no? Tú recuerdas el año 2005, 2006, con todo lo que ha significado el proceso en general, ¿no? Que yo no políticamente, yo siempre veo esto como un proceso global. Ha sido un sacudón para Bolivia en tantos sentidos. Y coincidió con el momento, todo confabuló. Y tuve la oportunidad, gracias al gobierno municipal, lo digo también, a Walter, a nuestro Walter Gómez, al doctor Juan de Granado, a que se abra la posibilidad de crear el programa desde la alcaldía. Y es importante decirlo porque, lastimosamente, un programa cultural, yo pienso que hasta ahora, incluso aquí en España, es muy difícil que se subvencione solo, como cualquier otro programa comercial, porque la cultura no vende, y esta es una estaca que tenemos que trabajar duro para sacarla. Imagínate, tantos años después, seguir diciendo lo mismo. La cultura muy difícilmente se sustenta sola. Entonces hemos tenido que apoyar el programa en una entidad, pero bueno, así fue su nacimiento, así tenía que ser, y nació el Ojo el 2007 nació el Ojo. Un ojo muy muy sencillito, ¿no? Un ojo del alma, así que poco a poco se abría camino. No habían programas culturales casi en esa época, estaban grandes programas como el Genecherú y ese nivelazo de programones, y entraba el ojito con lo que podía, éramos tres personas en el equipo. Y mira, poco a poco el tiempo, y sobre todo nuestros artistas maravillosos y nuestro público que ha seguido y acompañado todas las semanas el programa, ha hecho que dure siete años hermosos, en los que ha ido cambiando, ha ido creciendo y ha ido ampliando su campo de acción, y ha ido tomando el corazón y el alma de casi todos los artistas. Yo miro atrás y son muy pocos los artistas que no han pasado por el Ojo del Alma, y me da tanta alegría, porque realmente siento que ha sido nuestro ojo, ha sido el ojo de todos, ¿no? Ha sido un logro de todos conjuntamente.
Yo debo decirte que el programa lo extrañamos, y personalmente, pero lo extraño muchísimo, porque la forma de llevar el programa, además sé que es una propuesta tuya. Si bien la institución te ha respaldado o ha respaldado tu propuesta, es un proyecto tuyo. ¿Y el nombre lo pusiste tú también?
Sí, sí, el nombre lo puse. El nombre ha sido, no lo tenía pensado todo el proyecto, menos el nombre. Y de pronto salió también, digamos, fiel a esta otra gran parte mía que siempre ha sido la que está conectada con toda esta parte áurica que tenemos, ¿no? Yo creo mucho que el alma es nuestro cuerpo más importante. O sea, por una serie de lógicas, si quieres, que son ilógicas al final, pero salió, el nombre nació, y lo propuse. Siempre en el equipo tomábamos todas las decisiones en equipo, ¿no? Y me sorprendió que no cuestionen, les gustó la idea, y bueno, pues se quedó con el Ojo del Alma, que no es un nombre muy comercial tampoco, también hay que decirlo, pero mira, ha funcionado. y precisamente porque el alma es para mí lo que los artistas entregan en cada una de sus propuestas, en cada una de sus presentaciones. Entonces se trataba de mirar un poquito esa parte, ¿no?
Claro que sí. ¿Qué otros hijos has tenido, Paola?
Mi tercer hijo nació en la pandemia también por esa necesidad de reinventarnos que hemos tenido, yo pienso, que gran parte del mundo entero, ¿no? Durante esa época tan tan oscura, tan reflexiva también. Durante la pandemia se cerraron los espacios. Yo ya estaba aquí, porque yo vine el 2016, decidí venir a España a vivir, a radicar, me traje a Santi, a mi hijo.
Entonces tenemos que hacer una pausa, Paoli, por favor.
Quizá. Vale. Hay una gran parte que nos estamos saltando.
Sí, exacto. Y no nos saltemos. Pero te voy a pedir, por favor, tú que estás ahí en medio de tanta intensidad como es la vida gitana, el flamenco, propón una música, por favor, para que la gente pueda sentirte.
Pues voy a proponerte la que es mi canción favorita desde siempre, desde que tengo esta memoria flamenca, ahora que lo dices, y se llama La Leyenda del Tiempo, y la canta el gigante camarón de la isla.
Maravilloso. Compartimos con la gente entonces. Seguimos con este encuentro hermoso que nos permite la tecnología, a la que yo rechazaba en algún momento, pero ahora le agradezco. Imagínate.
Sí, sí, sí.
Sigámosle contando a la gente ese caminar tuyo, por favor.
Ay, mi Katia, me estás haciendo mirar atrás y suspirar y recordar tantas cosas. Yo tengo un, no sé si es defecto o virtud, según como se mire, yo me olvido pronto de todo, ¿sabes? Lo bueno y lo malo se me olvidan tan rápido. Y el caminar, a veces estoy tan concentrada en tratar de vivir el presente que ahora, mientras te voy contando, van surgiendo así a borbotones todos los recuerdos y las imágenes de Bolivia, y me estoy emocionando tanto. ¡Qué alegría! Te agradezco por este espacio y este momento. Estoy ahora mismo recordando el momento en el que decidí dar el giro a mi vida. Y como te decía antes, algún momento en nuestras charlas, miro atrás y digo, Yo he estado loca. A veces mi familia y mis amigas y me dicen, qué valiente, cómo has ido así, sin nada, a España. Y yo digo, no sé si ha sido valiente o ha sido locura. Pero fue un momento en el que yo sentía que necesitaba un cambio gigante en mi caminar. Y además hacer caso a este deseo de mi corazón de siempre. Yo desde siempre, a ver, el 2001 yo había venido aquí a Madrid a estudiar mi especialidad, pero estuve solamente 9 meses. Y cuando volví a Bolivia, mi amiga Karina siempre me dice, ¿no? Tú has vuelto a Bolivia, pero tu ajayu se ha quedado en España, me decía. Claro. Una gran parte de mí se había quedado aquí. Porque aquí me descubrí a mí, o sea, descubrí el flamenco, la gente, la vida de España, y ahora cuando lo miro bien, en realidad me había descubierto a mí misma. Entonces, desde el 2001 hasta el 2016, la gente que me conoce en Bolivia va a dar fe de que esto es real. Yo disfrutaba mucho mi vida en Bolivia, pero siempre tenía la espinita de España clavada en el corazón. Decía, quiero irme a vivir a Madrid, y siempre lo decía y nunca lo hacía. Entonces, el 2016... el 2014 dejo la alcaldía y el 2015 empiezo yo ya a tener estos espacios de buscar tu yo, de dar los saltos de fe. Y el 2015 vengo primero sola, ¿no? Aquí a Madrid, y abro este proyecto precioso que se llamaba La Cúpula, que se llama todavía La Cúpula, un centro intercultural con hermanos africanos, con hermanos gitanos y con la comunidad latinoamericana. Me quedé 3 meses, lo dejamos funcionando perfecto. Fue uno de los tiempos más hermosos de mi vida, esos 3 meses del 2015 que estuve aquí. Y luego volví a Bolivia para recoger a mi hijo, ¿no? Yo dije, voy a ir, lo recojo y en 3 meses vuelvo otra vez aquí. Y no, el hacer los trámites para traer a Santi, el organizarme para dejar allá las cosas bien resueltas, ¿no? Mi departamento, mi familia y todo, me tomaron un buen tiempo. Y casi un año después estuve viniendo recién aquí a España. Y claro, para entonces las cosas habían cambiado mucho en el centro cultural. Digamos que se habían puesto un poco cuesta arriba, porque aquí el tema de trabajar con minorías, el de trabajar con inmigrantes, ya desde entonces iba siendo un tema muy complicado. A estas alturas ni te digo, a estas alturas España está, y Europa en general, están a unos niveles muy lamentables de intolerancia, de xenofobia, por muchos factores, ¿no? La derecha extrema se ha expandido bastante. Entonces, ya entonces estaba empezando un poco el giro. Pero de todas maneras yo llegué.
Una curiosidad importante. ¿En qué consistía La Cúpula?
La Cúpula era un centro cultural, un proyecto en realidad, más allá de solo el centro cultural físico, que intentaba hermanar las comunidades, las minorías étnicas que vivían aquí en Madrid, a través de una convivencia mediante el arte, la cultura, ¿no? Nuestra digamos que nuestra frase era que el arte puede unir el mundo, la cultura nos hermana.
Qué lindo.
Y tuvimos expresiones muy bonitas, un par de festivales que hicimos, pero a niveles grandes. El último festival que hicimos aquí en España, en Madrid, lo hicimos en la Plaza España, que es como decirte allá, la plaza, no tanto como la Plaza Murillo, pero la Plaza Baroa, digamos, una de las plazas más emblemáticas, importantes. Hicimos un festival con músicas de raíz, se llamaba el Festival Raza y Cultura, y allá pusimos toda la gastronomía, los bailes, la cultura, los libros, los poemas, o sea, todo lo que venía de estos países hermanos, porque queríamos nosotros mostrar a Bolivia que los inmigrantes de fuera veníamos a aportar. Porque aquí hay mucho, aquí en todas partes, ¿no? El esquema mental de que los inmigrantes venimos a quitar, a aprovechar. Y realmente nosotros venimos a aportar, venimos a compartir. Y fueron festivales hermosos, la comunidad boliviana bailó. Entraron como 14 comparsas nuestras folclóricas, porque aquí hay bastante folclore y muchos bolivianos y bailan folclóricas y todos. y fue un momento precioso también, ¿no? Los españoles viendo lo que aportábamos. Fue un tiempo muy bonito, pero poco sostenible económicamente. Entonces tuvimos que ver las maneras poco a poco de hacer que esto no muera. Y esto tuvo, digamos, un gran bajón también en la pandemia. lo que te decía antes, ¿no? Intentamos por muchos medios sostener nuestros sueños. Uno de mis sueños aquí era justamente el Centro Cultural, pero paralelamente se había abierto otro gran sueño para mí, que era el poder dirigir un tablao flamenco, porque yo ya había entrado a este mundo flamenco gitano, y antes yo era la que llegaba, me conocían algunos artistas como la boliviana, ¿no? La boliviana que llegaba a sacarse una foto con uno, sacarse una foto con otro, o a sentarse, llorar, porque me ponía en cada fila a ver y lloraba porque me emocionó mucho el flamenco. Y de pronto pasé de ser esa persona, digamos, aficionada, como necesitaba trabajar, te lo decía antes. Una de las grandes aprendizajes y cosas bellas que me ha dado España ha sido el que te he diversificado tanto mi carrera, que por necesidad al final económica, como vi que la cúpula necesitaba mucho más tiempo del que pensaba para marchar, dije yo, bueno, pues hay que trabajar. Entonces, ¿qué hacía yo? Mi trabajo era hacerles, por ejemplo, unos dosieres, unas carpetas con unas sesiones de fotos a los artistas, un videoclip por aquí, unas biografías, unas páginas web. Entonces empecé yo a explotar mis capacidades y aprender, obviamente, noches enteras, ya sea tomando cursos, porque aquí hay muchos cursos que puedes acceder fácilmente, o tutoriales o lo que sea, pero empecé a trabajar para ayudarles a los artistas, sobre todo a los artistas flamencos. Y los artistas gitanos, que te lo tengo que decir también así, no son fáciles de tratar, o sea, no hablan fácilmente de sus cosas, como les dicen ellos, con cualquier persona que no sea gitana. Pero a mí me tomaron tanta confianza que decían, a ver, la prima Paula nos ayudará, ¿cómo podemos ir a una entrevista en la tele? Entonces me convertí de pronto en la asesora de marketing de los gitanos y les llegaba a dar hasta talleres de cómo tienen que hacer su expresión oral, de cómo tienen que dirigirse en tal situación, de cómo fue un proceso tan chistoso, pero que desembocó en que me ofrecieron la dirección de un tablao flamenco, porque vio el dueño que yo tenía muy buena relación con los gitanos y ninguna otra persona que no era gitana podía llevarse bien, porque son personas muy difíciles, la verdad. Son personas, bueno, no difíciles, no es la palabra, son personas tan fuertes en carácter. Ya. Los no gitanos de aquí ni lo intentan directamente, ¿no? Hay una gran separación entre gitanos y no gitanos. Y bueno, él vio, le llamó la atención y me dijo, ¿no quieres tú dirigir artísticamente? Y yo encantada. Entonces entré a dirigir este tablao. Fue como el sueño de mi vida. Para mí, para entonces, era lo más grande que podía haber llegado, ¿no? Se llamaba Candela, se llamaba porque ya no está, en la pandemia se cerró, y por eso te decía que en la pandemia tuve yo que reinventarme y ver ahora qué hago. Mi trabajo era los artistas gitanos, Candela, y ya no tenía nada de trabajo. Entonces nació mi tercer hijo por necesidad. Dije, ¿qué hago ahora? Ya no tengo estas posibilidades fáciles que me venían. Pues abrimos la productora, y no dejamos de lado el ojo del alma, pero ya no se llama el ojo, sino Alma Producciones. Y hasta ahora, gracias a Dios, vivo a mi tercer hijo, a mi tercera hija, que es la productora, y a través de la productora empezamos a hacer programación de espectáculos flamencos, programación de festivales y todo lo que tenga que ver con, no solo flamencos, porque con Alma también hemos organizado conciertos de varios artistas bolivianos, latinoamericanos. Y ese es el tercer hijo. Mira la respuesta tan larga que te da, perdón.
Pero de eso se trata. De eso se trata, de que puedas retratar y de que podamos sentir e imaginarnos ese quehacer, Paula. El quehacer lleva momentos, lleva también incertidumbre, seguramente inconvenientes. Cuando nos vas contando el tema de la cúpula, por ejemplo, estabas contando y lo pintas tan lindo y de pronto resultaría o parecería fácil esos encuentros, pero bueno, también nos estás contando que es complejo, ¿no? Complejo. Quizá me nace preguntarte, allá donde estás en Madrid, ¿verdad?
En Madrid, sí.
Hay círculo de artistas, hay estos, siempre en cualquier lado se dan, ¿no es cierto? Pero allá, ¿cómo podrías describirnos un poco? Porque seguramente en magnitud es mucho más grande, pero ¿cómo es allá? ¿Cómo es allá? ¿Cómo quisiera que la gente pueda sentir un poco a través de tus palabras?
¿A nivel general dices o a nivel boliviano?
A nivel general Y también me puedes, también nos podrías contar a nivel boliviano. Sería lindo.
A nivel general, uff, es que Madrid es demasiado Madrid, ¿no? Madrid es como la capital de España, y el punto en el que todos los artistas de toda España quieren estar.
Claro.
Es una vorágine constante de actividades, de teatros, de espectáculos, de musicales. La Gran Vía está llena de musicales. Hay musicales, por ejemplo, como El Rey León, que está 18 años en cartelera. 18 años en cartelera. Wow. Ahí de pronto llega el Circo del Sol. De pronto estás caminando por una vía y hay la presentación, la premiere de alguna película y te encuentras con Brad Pitt, literal. Yo me he encontrado con Brad Pitt literalmente por casualidad en Callao.
Mira.
De pronto estás, yo qué sé, hay una presentación para todo público en el Retiro, ¿no? Una orquesta de cámara. O sea, es tanta la oferta cultural que te satura, que no alcanzas para ir a todas. Ahora, también debo decir, antes de la pandemia, porque hay una gran diferencia entre lo que pasa ahora y lo que pasaba antes de la pandemia. No sé si en Bolivia también a nivel artístico se siente tanto.
Se siente.
Pero aquí... antes de la pandemia era excesivo Madrid y siempre había algo que hacer, siempre había algo que ver. Bueno, ahora también, pero ya el mismo espíritu no, o sea, ya no es el mismo espíritu. Hay comunidades, aquí le llaman asociaciones, hay muchísimas asociaciones y funcionan. Es interesante el concepto que tienen de asociaciones. Por ejemplo, tienen un proyecto, un grupo de artistas, de bailarines clásicos, por ejemplo. No, los clásicos no tanto, unos bailarines de jazz. Y forman su asociación con los estatutos, con una directiva, digamos, aparentemente muy, muy académico todo. Pero luego optan por subvenciones, porque hay muchísimo dinero aquí del Ministerio de Cultura, del Ayuntamiento y de la comunidad, que serían las tres entidades más grandes, para dar vida a proyectos, y esa es la gran ventaja. Entonces aquí muchos sueños se hacen realidad por esa posibilidad.
Qué bueno.
Pero también como allá pasa, ¿no? Los teatreros van por su lado, los músicos van por su lado. Hay muchísimas empresas productoras, por muchísimas, unos monopolios también grandes, o sea, es un universo, y a nivel boliviano, nuestra comunidad también se hace notar, pero en un 90% en el folclore, lo que te decía antes, ¿no? Los bolivianos están listos para bailar cada fin de semana si fuera posible. Han traído sus trajes de morenos, han traído incluso trajes de diablos, hay comparsas de todas las que nos imaginemos en una entrada ya. Bailan, muestran con orgullo nuestros bailes, y ahora estamos intentando, como te digo, estamos porque hay un grupo de periodistas y de bolivianos, digamos, que nos dedicamos un poquito a la cultura, pero no desde el baile precisamente, a que se institucionalice un poquito la cultura boliviana, más allá de del folclore, ¿no? Porque también tenemos personas que escriben, también tenemos personas que hacen poesía.
Claro.
Hay muchísimos valores bolivianos, muchos artistas aquí, pero que por el día a día que tiene España se dedican a trabajar y poco tiempo y espacio les queda para difundir su arte. Entonces, uno de los proyectos que tenemos con Alma Producciones justamente es eso, es tratar de dar un apoyo y una puerta a los artistas globales bolivianos que hay aquí en España.
Qué lindo, qué lindo. Conozco mucho de eso, pero qué importante es que lo puedas compartir con la gente acá. Paula, ¿qué conexión tienes tú con Bolivia? ¿Qué cositas estás haciendo?
Todo lo que puedo, siempre que puedo. Acabamos de hacer la... Me toman en cuenta, gracias a Dios, digo yo, desde la embajada, porque yo creo que sienten que yo amo a mi Bolivia y cada cosa que haga la voy a hacer siempre desde el alma. Entonces, siempre que hay eventos, me llaman para que les dé una mano, les aconseje o qué sé yo, les dé algún dato, y eso para mí es muy valioso porque no me permite seguir conectada a todo nivel, ¿no? Entonces, recientemente el 6 de agosto se ha hecho una presentación de todo lo bonito que tenemos en Bolivia a nivel de los, digamos, muy diplomático, a nivel de los embajadores e invitados especiales, pero que también es importante, ¿no?, que ellos se enteren de que Bolivia es mucho más de lo que se ve en las noticias.
Claro.
Se ha presentado a nivel cultural, trabajamos mucho con la comunidad Sariri, que es una comunidad autóctona, de música autóctona, tocan cantos, tocan sicuris por las calles, es una maravilla, y estamos también a ellos intentando que se visibilice más su arte, pero, o sea, su marketing, ¿no?, trabajar un poquito más con su marketing, porque son la única comunidad autóctona en toda Europa. Luego con bolivianos, pues hemos hecho el año pasado, un concierto con nuestro gran Gabo Guzmán, que ahora está en Bolivia, un concierto precioso donde estuvo él cantando con mujeres latinoamericanas.
Qué lindo.
De diferentes estilos. Hemos apoyado bastante la llegada de la Orquesta Sinfónica de San Ignacio de Velasco, estos niños que han llegado a maravillar. Los hemos llevado por todo el centro de Madrid, los hemos llevado a ver flamenco también. O sea, siempre que hay alguna actividad cultural de Bolivia, yo voy a estar ahí en primera fila. Si no es apoyando, que normalmente es apoyando, ayudando, trabajando, por lo menos acompañando. Yo, antes que nada, siempre y siempre, para siempre voy a ser boliviana. Y eso lo sabe todo el mundo aquí. Saben que mi prioridad, antes incluso que el flamenco, es mi comunidad, mi Bolivia, ¿no?
Lo sabemos, lo apreciamos, lo valoramos y pues somos felices de tenerte ahí y tenerte aquí, porque sé que estás en ambos lugares. Una pregunta, Paola. No sé qué población exactamente tenemos allá en España. Nos vas a comentar un poquito eso. Y esa población llega... No me gusta mucho la palabra, pero sí lo puede describir. Llega a consumir todo eso que está en las culturas y principalmente en las artes allá, en esa diversidad que tú mencionas.
Los bolivianos que viven aquí, dices,
sí.
¿No?
Sí, sí.
Es difícil porque es muy muy subjetiva esta apreciación. Ahí ahorita estoy mirando porque no quiero darte datos errados. Tenemos más o menos 240,000 bolivianos a nivel de España. Uh-huh. Y en Madrid 17,000, casi 18,000.
La mayoría está bien.
Es difícil porque en Madrid, en España en general, no sé si el tiempo pasa más rápido. No hay todo el tiempo que quisiera. Lo he conversado esto con muchas personas. No existen todas las horas del día que serían ideales para que puedan también ellos apreciar un poquito más de lo mucho que hay aquí. Me refiero a que la mayoría de nuestros compatriotas trabaja y trabaja mucho. De hecho, somos súper conocidos los bolivianos por trabajadores aquí en España, como mano de obra, ¿no? Y eso está bien y está mal. O sea, está bien porque nos valoran, saben que somos honrados, saben que somos trabajadores. También hay muchos que explotan a las personas bolivianas justamente porque saben que nos gusta trabajar.
Claro.
Pero lo malo es que muchos no se dan el tiempo. Muchos bolivianos se dedican a trabajar, y los domingos se reúnen, por ejemplo, hay un parque acá que es conocido porque se llena de bolivianos los domingos, y lo que hacen a veces muchos es jugar al fútbol, por un lado, y ensayar sus danzas folclóricas, que yo creo que es su vía de escape. Ensayan, brindan, y luego el lunes otra vez a trabajar. Entonces no se dan mucho el tiempo para... Ahora no todos, obviamente, ¿no? Hay gente que sí, que lo disfruta, sobre todo las personas que ya tienen hijos aquí. Tratan de que sus hijos, que ya son españoles, digamos, la segunda generación de bolivianos, convivan mucho más con el arte y con las posibilidades que da este país.
Claro, es complejo. Sí, es complejo aquí y la gente trabaja, me imagino que allá es mucho más difícil y más duro, pero...
Sí.
Bueno, espero que se puedan abrir siempre las posibilidades. Contanos, por favor, Paola, un poco ya en la recta final de la entrevista. Tú sabes, los tiempos son a veces limitados. ¿Cuáles son los proyectos que tenemos aquí en camino de tu parte?
Seguir dejándome llevar por la vida. Yo creo mucho en que realmente los sueños se cumplen, Katia. Yo estoy convencida de que lo que desea tu corazón y lo que desea tu alma plena siempre va a ocurrir, ¿no? Porque al final nosotros vamos diseñando nuestro camino. He tenido la gran bendición de vivir la vida que alguna vez he soñado, he querido. Gracias a Dios ahora puedo ir también a Bolivia frecuentemente, porque en la pandemia y el año siguiente todavía no podía ir. Fui a Bolivia recién después de 6 años, el año 2002. Fue súper doloroso. Yo creo que lo peor que pasé en este tiempo fue no poder volver a Bolivia en tantos años.
Claro.
Y ahora cada que puedo voy, a veces voy así a escondidas, pero voy a estar con la familia, estar con mi gente.
Claro.
Y mi plan es seguir viajando, o sea, seguir intentar vivir en ambos mundos, en mis dos mundos. Ahora ya es más fácil porque gracias a Dios ya tengo la nacionalidad también española, entonces ya facilita mucho. Y ahora trabajo, esto no te lo conté, ahora mi último gran sueño que se ha hecho realidad es poder ejercer de manager de uno de los artistas más conocidos aquí, a nivel flamenco otra vez, de uno de los bailadores flamencos más reconocidos, porque él ha sido un niño prodigio de la danza. Desde siempre ha nacido en un hogar de donde el abuelo era el referente mundial del flamenco.
Claro.
Y él es el nieto menor, se llama Manuel Fernández Montoya, se lo conoce como el Carpeta artísticamente. Y bueno, pues desde el año pasado que estoy oficialmente su manager. Entonces estoy llevándole a él y a su mamá, a la Farruca, una gran, gran bailadora, a escenarios tanto dentro como fuera de España. Entonces ahora mismo mi plan es un poquito seguir por ese rumbo, seguir trabajando con Alma Producciones, ampliar el horizonte de los espectáculos, dar vida a un par de festivales que tenemos pensados, uno de ellos boliviano y latinoamericano.
Qué hermoso.
Y seguir un poco por esta línea de dejarme llevar. Yo siempre he sido de dejarme llevar, entonces lo que la vida me traiga, bienvenido será, y en esa línea iré.
Pues yo lo celebro y creo que es importante ese, es ciertamente un mensaje para muchos. No hay que complicarse la vida, hay que dejarse llevar, como cuando uno está en el agua y se pone tormentoso, hay que aprender a relajarse y poder resolver ese flujo, ¿no? Qué lindo, Paola, sentirte de verdad.
Quizá
importante, y yo me atrevo, con tu permiso, mencionar a Santi, tu hermoso compañero, tu guagua.
Sí, el Santi es pues mi otra mitad, y yo creo que él hace que todo esto sea mucho más fácil. El Santi ha sido el guardián. Una de mis amigas una vez me dijo, no es tan compañero, es en realidad tu guardián energético, ¿no? Y tiene una misión muy grande. Yo doy muchas gracias por este ser que me acompaña hasta donde me tenga que acompañar, porque Santi también ha cumplido ya sus 18 años.
Claro.
También tiene sus sueños propios, sus planes, ama la música, y él también cuando tenga que volar, volará. Pero mientras tanto, sí, te agradezco por mencionarlo, porque siempre somos, digamos que, no sé, los dos, ¿no?
Claro.
Es difícil concebir mi camino aquí sin el Santi al lado. Entonces estamos, él también, ¿sabes qué? Él ha aprendido bastante de esta manera que la vida nos ha traído para enseñarnos, que es el dejar fluir, porque realmente lo que es posible, y este es un mensaje importante, que se puede confiar, que se puede decir todo está bien y vamos a fluir, y observar y meditar un poquito y escuchar lo que la vida te dice, por dónde hay que ir. Los problemas no se resuelven preocupándose o llorando, simplemente respirando y aceptando y luego esperando el camino mejor. Y de esa manera yo creo que la vida fluye siempre en armonía, y esa armonía se va contagiando y se va creando algo muy bonito alrededor, y cada uno lo tiene, o sea, la posibilidad está ahí. A veces nos ofuscamos en el día a día, a veces queremos controlarlo todo, queremos pensar que o de esta manera va a ser mejor, y si no, nos podemos hacer cálculos, y lo que pasa ahí es que estamos tal vez cerrando algunas puertas hermosas que estaban abiertas y que ni siquiera sabíamos que teníamos enfrente. Entonces a veces es bueno respirar, sonreír y decir, lo que venga, bienvenido sea, y avanzar.
Lo comparto plenamente, Paola, te abrazo por ello. Te mando la mejor energía, este cariño, este agradecimiento boliviano, para que continúes haciendo eso que tú sabes hacer, que no son solo sueños, son proyectos, son encuentros. Me encantará soñar de poder estar ahí contigo, disfrutando de algo que me encanta. Amo el flamenco. Espero algún rato estar contigo.
Va a ser hermoso tenerte, y a todas las personas que deseen, basta con desearlo para que se haga realidad. Así que yo sé que muy pronto estará aquí en Madrid las personas que quieran de corazón estar. Y si estamos aquí, pues con los brazos abiertos las recibiremos.
Yo te abrazo con todo mi cariño y agradecimiento, esta apertura, esta nobleza, este compartir, ese camino bello, y que haya mucho más para ti. Y por supuesto, contanos los proyectos que hayan, por favor, para compartirlo en el programa, porque Voces que Danzan es justamente para esas energías, para esas voces, para ese accionar. Y te felicito todo lo que vas haciendo, Paola.
Gracias, hermana linda. A ti también felicidades por este espacio tan bonito que tienes, que siga creciendo, sumando, y para cuando quieras y lo que necesites, pues aquí estaremos. Gracias, Katia hermosa. Un abrazo bien fuerte para ti y para toda mi gente de Bolivia a través tuya.
Paola Valdés, el cariño entrañable para ella. Cerraba su entrevista compartiéndonos algunas expresiones que recibía de algunas amigas, amigos. ¿Y cómo lo haces?, le decían. Que lo logras, parece tan fácil. Y ella nos decía, es que no es fácil, porque no se produce con un chasquido de dedos, no es mágico. La verdad, decía ella, que lo bello tiene un esfuerzo, y yo digo, tiene un gran esfuerzo, que es la perseverancia, y es lo más importante, creer en lo que uno hace. Gracias por eso, Paola. Los escenarios están con dinámica de danza y teatro, y después de Dancénica está Lo que no puede ser visto. Es un trabajo especial, y aquí hemos recibido la voz de Juanqui para hacerles una invitación. ¿Qué mejor de su propia voz?
Buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, aquí Juanqui Arévalo para invitarles a el estreno de esta obra que titula Lo que no puede ser visto, dirigida y coreografiada por mí, Juanqui Arévalo, que va a ser este sábado y domingo 17 y 18 de agosto en el Teatro Municipal de Cámara a las 7:30 p.m. Y bueno, hemos conjugado un grupo muy interdisciplinar de artistas que han sido convocados, sobre todo los bailarines, por convocatoria y después invitación al resto de participantes. Bueno, contamos con música original que va a ser tocada en vivo, que está compuesta por Juan Andrés Palacios. Y después el grupo de bailarines está compuesto por Celeste Soto y Florencia Claure, que vienen de la compañía de ballet clásico. Jael Palacios, de Paso Libre, que tiene un conocimiento en las danzas urbanas. Marky Pérez, que pertenece a la compañía Sha y Abuelas Mestizas. Y Daniel Kisberg, que en este último tiempo ha estado trabajando en el proyecto Puma Punku, por un lado con Oscar Rea y también en obras de Elena Filomeno. Y además tenemos un trabajo audiovisual que es parte de la puesta en escena, que está hecho por Casa 8 Media, Natalia Fernández y Luis Garnica, y el diseño gráfico y fotografía están hechos por Maggie Tito. También hemos contado con el apoyo de la Escuela de Ballet Cubana Boliviana, que ha sido nuestro espacio de ensayo y coproductor, Y bueno, nada, solamente invitarles porque esto realmente va a ser una experiencia como bastante inmersiva por todo este cruce interdisciplinar de personas, de energías y de también la puesta en escena de lo que no puede ser visto. Les esperamos.
Voces que danzan.
Y en Casa Grito se presenta Vegetar. ¿Te gustaría bailar conmigo? ¿Bailas? Es la pregunta. Mencionan o responden que humanos y plantas interactúan en escena y vegetan al ritmo del concierto del Bioceno. El esfuerzo es de Oscar Rea, Cian Olmedo y Ramiro Mendoza. También va un abrazo intenso y no queremos olvidarnos. Es un trabajo que pasó este 10 de agosto, llevado por Danza Independiente en el Gallinero. Era Polet Galarza y Carmiña de la Torre en un esfuerzo de montaje coreográfico, danzado por Shirley de la Torre y acompañado por Malala Sanz, Miguel Estellano y todo un equipo técnico para poder lograr un trabajo artístico. Queremos siempre resaltar, queremos valorar y celebrar sobre todo la presencia del público diverso en los diferentes escenarios. Seguro que hay otras cosas que están pasando en la música, en las letras, en la plástica, en la imagen. Pues estemos atentos y siempre les invitamos a que indaguemos los escenarios, los espacios culturales. Hasta el próximo viernes.
Sobresalto cuando el monstruo salió de tu armario, fui el villano que al fin se arrepiente, Moby Dick y la bella durmiente, fuimos un gran final, un giro inesperado, pero alguien por ahí ya nos ha olvidado.
Voces que danzan. Una producción de Dragadanza dirigida por Katia Salazar.
Voces que danzan.
Nos reencontramos en 7 días aquí en Deseo 103.3.